Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, buenas noches. Estamos de vuelta, sexta temporada de Bichos de Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos en el estudio de Maipú 555. ¿Puedo creer? 6 años hace que te aguanto, Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Hace 6 años, sexta temporada, Ingrid. Un abrazo, un beso. Aquí estoy todavía en Chascomús, o sea, sí. Donde quedé a fin de la temporada 5, arranca la temporada 6.
Es verdad, no hace 6 años, hace 5. O sea, la temporada 6 empieza cuando termina el año 5, ¿no es cierto?
Es verdad, es que con tantas series que uno está viendo en la pandemia, te podés hacer un poco de lío, pero la verdad, muy, muy contentos y muy agradecidos de estar nuevamente un nuevo año de Bichos de Radio. La gente nos para, a mí, viste que yo no ando por la calle, ando por el éter.
La gente te para por el éter y te pregunta, sí.
Me paran en las ondas, en las bandas de radio, y ¿cuándo vuelve? Pero sigue, Bicho, sigue. Y aquí estamos, primer viernes de febrero, gracias a también, bueno, a toda la gente de Radio Nacional, de RTA, por confiar nuevamente en este programa de radio, sobre radio, entre otras cosas, que es Bichos de Radio.
Así es, y además inauguramos junto con otros programas la nueva temporada de Radio Nacional, que viene con todo, desde el cambio de logo hasta el cambio de programación. Yo además tengo el honor.
Puede ser que me estés engañando por ahí en otro. Porque yo escucho,
no,
¿viste?
No,
me
yo
pareció
no te engaño.
Alguien que habla. Pero estás haciendo otra cosa que no es Bichos de Radio.
Sí, estoy haciendo otra cosa que no es Bichos de Radio. Bueno, pero.
Eso está legalizado, ¿está bien?
El poliamor es así. O sea, los cambios son así. El mundo viene con muchos cambios y uno de los cambios es el poliamor, Corol. Así que yo no lo considero ni deslealtad, ni infidelidad, ni traición. Simplemente, bueno, nada, tengo distintos amores. Uno de esos amores es el de las mañanas de Radio Nacional, de 9 a 12 con Gisela Busaniche, haciendo Ahí Vamos con un equipazo de gente espectacular. Genial. La verdad.
Muy lindo, muy lindo, muy lindo.
Hoy terminamos la primera semana de programa y salió fantástico. Modestamente salió muy bien.
Gisela es muy buena conductora. ¿Haces teletrabajo?
Sí, ahí hago teletrabajo. Vine el miércoles porque quería estar al aire un ratito aquí en el piso y probablemente venga un día la semana que viene. Y después, como todo en esta vida y con todo lo que venimos aprendiendo con esta pandemia, vamos viendo, ¿no? Todo es paso a paso, día por día, a ver qué
bueno,
viene.
Cuando cerramos la temporada anterior, la vacuna estaba viniendo, digamos, y hoy, digamos, ya de a poco, o no de a tan poco, estamos ahí viendo por suerte que hay una esperanza en la vacuna, ¿no? En la ciencia, y que ojalá esto empiece a iluminar un poco también este 2021.
Sí, se ve la luz al final del túnel. Digamos, vamos a usar una metáfora que nadie usó nunca.
Recuerdo a Víctor Sueiro, que lo usaba mucho, hablando de Bicho de Radio, el gallego Sueiro.
Exactamente. Corol, ¿y los radioaficionados en qué andan?
Mira, los radioaficionados este año van a estar muy, muy activos. Hay una gran cantidad. Cerrado el año 2020 fue un récord de nuevos y nuevas radioaficionados y radioaficionadas, que justamente la pandemia, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo, se ha dado este fenómeno. Pero este año, así como el año anterior, seguiremos nosotros también, por supuesto, en el 2021 recordando los 100 años de la radiodifusión. Este año se cumplen 100 años de el radio Club Argentino, que es la entidad madre, la agrupación, la organización de radioaficionados más importante de nuestro país, que además fue fundada por buena parte de aquellos locos de la azotea que siempre recordamos aquí. O sea que vamos a tener un año de muchísimas novedades, de muchísima actividad de nuestras queridas audiencias de radioaficionadas y radioaficionados, muchas radioaficionadas nuevas, te decía, en esta nueva camada que viene, y muchos chicos, muchas chicas, mucha gente joven que se acerca a la radio. Yo creo que hay ciertamente, está pasando con las redes, con WhatsApp y todo, me parece que la gente se está avivando.
¿De qué?
De eso, hay como no hay el mismo uso que antes, hay como un hartazgo, sobre todo con el WhatsApp.
¿Vos decís que se pasan del WhatsApp a la radioafición?
No, bueno, en realidad van a Telegram y cuando descubren que
y después van al Celio y después...
No, claro, después terminan diciendo, no, volvamos a las fuentes,
Y después terminan rodeados de una manga de frikis en Chascomús construyendo una radio.
Bueno, de eso
empezás con el WhatsApp y terminás haciendo eso.
Bueno, vamos a hablar pronto de eso, hablando seriamente, mucha gente de estos frikis que vos nombrás, radioaficionados y radioaficionados, hace 6 años que me dicen, Ingrid, ¿cuándo va a hacer su curso? ¿Cuándo se va? Y yo digo que ya estás para rendir el examen, ningún curso.
Para mí sí, yo ya estoy para rendir el examen. Me das un par de tips tipo QSL y ya voy.
Es muy lindo, de verdad, lo que está. Además, realmente hay hay mucha actividad, la pandemia ha acercado muchísima gente, ya mucha gente había dejado la radio, la radioafición ha vuelto, y también ha crecido, y lo hemos dicho acá en Bichos, la audiencia radio, ¿no? Se está escuchando mucha más radio en todas las plataformas, y se está escuchando, por suerte, mucha radio por radio, eso se mantiene así, y esto de esto hablaremos seguramente la semana que viene, que estaremos haciendo un programa dedicado al Día Mundial de la Radio, pero no nos adelantemos.
Vamos a empezar nuestra gran entrevista de hoy. Estrenamos esta temporada con un gran entrevistado, pero antes les voy a decir a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que se pueden comunicar con nosotros por el 0810-222-0870. Ahí nos pueden dejar un mensaje de audio cortito, y si no, pueden extenderse un poco más en el WhatsApp, que es el 1165840870, y aún mejor en nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, en un acto de originalidad, y que comanda el señor Hernán Acigotti. Así que los escuchamos, los leemos, queremos saber en qué andan y desde dónde nos están escuchando, y lo que le interesa más a Corol es en qué dispositivo nos están escuchando. Así que los esperamos. Mientras tanto, vamos a un separador y enseguida arrancamos con la entrevista de hoy.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Vamos a recibir, a saludar a un... Es un bicho de distintos medios, pero yo me atrevo a decir que es un bicho muy de radio. Ahora lo vamos a presentar mientras charlamos, pero lo quiero saludar porque ya lo tenemos enganchado al aire, a Franco Torchia. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Corolla e Ingrid Beck.
Ingrid, Adrián, ¿cómo están? Tanto tiempo a ambos, qué bueno poder encontrarnos. Gracias por este momento, muchas gracias.
Es verdad lo que dije, sos un muy bicho de radio, porque vos tenés una trayectoria en televisión, haciendo cosas bien distintas, estás en los medios gráficos, escribís libros, pero en la radio estás hace mucho tiempo.
Sí, y es en donde mejor me siento, hace 9 años que hago, en la radio de la ciudad no se puede vivir el amor, pero es en donde mejor me siento, y es además lo primero que hice cuando era muy chico en la ciudad de La Plata, el año pasado, como ustedes bien saben, se cumplieron 100 años de la radio en la Argentina y yo me sentí muy, pero muy, muy premiado y por ende muy emocionado cuando pude formar parte del documental de los 100 años de radio en la Argentina. Jamás imaginé que me iban a llamar para semejante producción y ahí estuvo el programa, ahí estuve yo. Es donde mejor me siento, es donde quisiera estacionarme por mucho tiempo, porque sí, mi carrera no existe, pero bueno, mis trabajos en televisión son bastante desafortunados en líneas generales, o algunos, digo, preferiría como olvidarlos.
¿Puedo aprovechar para recordar alguno, Franco?
Algunos de los que quiero olvidar, Corol.
No, hay uno que compartimos.
Es verdad, Adrián. Hoy estaba pensando
en eso. Un abrazo.
¿Cómo andás? Es cierto, pero eso estuvo bien en su génesis, porque sí, con Adrián, quiero contarte, Ingrid, sí, y contarle a todos que formamos parte unos meses de una especie de segunda edición de Intrusos en la Noche con Jorge Rial en enero del 2004, hace mucho tiempo atrás, con un panel que no era de periodistas del espectáculo ni por asomo, que incluía a Adrián y Alejandro Morol, entre otras personas, y a mí, y era un proyecto en ese momento de América de hacer un programa a la RAI, ¿no? A la televisión, sí, italiana, con humor. Y yo me había ido en ese momento a Punta del Este, a Mar del Plata, a hacer notas y también estaba ahí en el piso. Pero bueno, no estuvieron conformes finalmente con el número de rating de esa especie como de viraje del programa Intrusos, y luego Jorge Rial volvió al espectáculo, digamos, ¿no? Volvió a hacer lo que sigue haciendo todo este tiempo. Pero eso sí me gustó, Adrián.
Sí, estuvo bueno, no, estuvo bueno, y estaba pensando, Franco, que estamos hablando en una semana donde el amigo Rial se despidió de Intrusos para hacer otro programa nuevamente.
Sí, es cierto.
Otro Intrusos en la Noche.
quizás, sí, pero bueno, no, ahora yo digamos, ahora estoy feliz haciendo nada más que radio, y ojalá pueda seguir haciendo nada más que radio. Bueno, es verdad que me gusta mucho escribir también, pero nada, con eso solo debería alcanzar, pero vieron que no nos alcanza nunca.
Sí, parece que también hay que trabajar.
Exacto, exactamente.
Ahora, sí, pensaba en que el programa de radio, de Franco, él lo dijo, sí, está en la 1110, que es la radio de la ciudad, va de lunes a jueves de 12 y 15, digamos, un poquito después de la medianoche, hasta las 2 de la mañana, pero no empezó en ese horario, si yo mal no recuerdo.
No, es
porque
verdad.
Nosotros nos cruzábamos en la 1110, no me acuerdo si vos venías antes o después del
programa. No, yo estaba después de vos, después. Me dabas el pase.
Totalmente.
Sí, exactamente, yo estaba de 18 a 20 el primer año, y eso fue en el año 2013, Ingrid, y exactamente, sí, yo estaba de 18 a 20, porque en ese momento la idea era que hubiese a la hora del regreso, como se dice habitualmente en radio, un programa que no abordara agenda periodística, digamos, a la hora del regreso, repito, como suelen hacer los programas a esa hora. Pero bueno, después fui arrinconado o confinado a la medianoche, y la verdad es que, miren, ayer leía que el DIP iba a ser, sí, va a ser radio.
Va a competir sí, con usted.
Va a competir con nosotros, exactamente. Y sí, más allá de eso, porque Hanglin también después en algún momento volvió a la medianoche y demás, me parece que de a poco de vuelta más allá de Dolina, desde luego que Dolina siempre estuvo, ¿no? Y hace más de 30 años que está, ese es el horario de Dolina, digamos, por excelencia, pero veo que hay como una inquietud por poblar mínimamente de vuelta a la medianoche, y me parece fabuloso porque es un horario dificilísimo por muchas razones, pero al mismo tiempo yo ya no me imagino en otro horario, me pasa un poco eso, claro.
Es un horario para escuchar radio.
Exacto. Sí, es un horario para vos, Franco, porque uno te escucha y te conoce un poco, es un horario casi por defecto para vos, digo, se abre esto, ¿no? Para escuchar, para escuchar también el que está hablando, ¿no? Para conectarse históricamente en distintas épocas, fue un horario marginal, vos bien dijiste, se está recuperando ahora, un poquito más temprano En otros momentos estaba, recuerdo a Carlos Rodari, el fenómeno de Delfino y Te Escucho, o sea, sí, de la noche verdad. Hacia la medianoche y un poquito pasada la medianoche hay mucha magia de radio.
Sí, y hay algo que a mí me permite ejercer con, digamos, ejercer por completo mi desprecio al periodismo de política y de economía, discúlpenme, porque me permite pensar en, como decimos muy habitualmente en nuestro programa, en lo que nos pasa. Eso mismo hacía Luisa Delfino, eso yo lo decía justamente en el documental de los 100 años de radio en la Argentina. Para mí no hay nada más fructífero que poder contar determinadas vidas. Y eso, bueno, aparentemente todavía hoy, pese a que la radio cambió tanto, recién los escuchaba mientras esperaba esta conversación, pese a que los consumos, las maneras de consumir audios están cambiando tanto, pese a todo eso, igual hay una manera todavía muy clásica de programar respecto de las franjas horarias y qué tiene que pasarle al cuerpo y a la subjetividad de quien escucha a lo largo del día. Y bueno, a lo largo del día aparentemente lo que importa es todo lo que para mí no importa en general. Y es por eso que sí, me siento muy cómodo en donde estoy, lógico.
Franco, este programa, que como bien dijimos se llama Bichos de Radio y tiene mucho que ver con, digamos, nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas son en general bichos y bichas de la radio, tiene una manera de presentar a nuestros invitados bastante particular que es con una biografía sonora. Así que te invitamos a escuchar la tuya, que la hace con mucho amor nuestro productor Eric Domer.
Sí.
Franco Torchia es nuestro invitado, él es periodista, es activista, fue locutor de Cupido, actualmente se desempeña como panelista en programas de espectáculo, actualidad. Tiene un último libro llamado Orgullo y Barullo, donde recoge entrevistas de su programa radial No se puede vivir del amor.
Día a día voy haciendo, rearmando y deshaciendo, de lo mío y lo tuyo.
Yo soy ensenadense y luego fui platense. Mi viejo es italiano, pero es del Pincha, me hizo del Pincha, o sea que siempre respondo, soy estudiante de La Plata.
Claro.
Pero no tengo idea, y una vez me llevó a la cancha y yo lloré, la pasé súper mal, nunca más volví.
Muchas veces no encajan las ideas con los hechos, como cuando vos corres y yo voy lento.
Me reconozco como un periodista, aunque no haya estudiado periodismo. Yo no soy locutor profesional.
Admiré muchísimo a Roberto Balán y cuando era chico me veía Yo me quiero casar. Y usted,
se ha formado una pareja, Yo me quiero casar. Y usted,
y vos estás mirando hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar, y yo tratando de encontrarlo.
La voz inconfundible de Cupido, porque es cierto, de algún modo te hiciste famoso por esto.
Sí, obvio.
Esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón.
Yo era muy chiquito cuando empezó el programa, tenía 24 años.
El formato original es de Mariano Con y Gastón Duprat. Yo era productora de Match Music, un programa 100% libre, que no tenía casting y no pasaban ningún tipo de filtro. Lo que hacíamos en Cupido era poner personas que capaz que no tenían un diente, suponete, pero el otro día poner personas de una especie de, entre comillas, belleza hegemónica.
También otra cosa que pasó con el programa es que, bueno, componía un personaje, digamos. Pero bueno, mucha gente cree que ese soy yo, que yo pienso así, que yo soy así de malvado, que puedo ser un poco malvado si quiero, por supuesto, porque no soy completamente bueno ni completamente malo como nadie.
Volvemos a encontrarnos en vivo mañana a las 6 de la tarde para todos aquellos desprevenidos que aún no lo habían advertido. Quiero recordarles que esto fue Cupido.
Y vos vas caminando hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar, y yo tratando de encontrarte.
No se puede vivir del amor con Franco Torchia.
único programa de diversidad sexual que existe en una radio en tira diaria. Eso lo convierte en único en el mundo. Somos muy escuchados en los países de la región como Paraguay, Uruguay, Chile, Perú.
A mí ni se me ocurre ir a una radio pública en la que estoy desde el 2013. Es una radio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y percibir un sueldo como percibo si no es cumpliendo una función social, aunque nadie me lo haya exigido de manera deliberada. Esas historias que termina de cerrar el programa, de personas que eligen además el programa para venir a contarnos en qué están o cómo están, me reconciliaron totalmente con el único periodismo que puedo hacer.
Como un perro sin olfato, hace un tiempo fui perdiendo los vestigios que dejaron tus movimientos.
Es muy impresionante cómo a lo largo de los años construimos una audiencia. Eso me hace sentir muy artesano, ¿viste? Yo siento todos los días cuando voy a hacer el programa que de vuelta me tengo que ganar todo desde cero. En general creo que el saldo del día son las emociones. Por eso mi programa de radio está a las 12 de la noche. Es el momento en el que creo que, después de tanta catarata de información, lo que resta son las emociones.
Las palabras que estoy viendo como huellas en la arena son palabras sin vocales que aún no entiendo.
A mí me fascina mucho el ridículo, sobre todo tomar la delantera en el ridículo. Muchas de las cosas que he hecho han sido tildadas de burlonas o de cínicas, por ejemplo, Cupido durante mucho tiempo. Yo soy una persona también, si quiero, muy ridícula. Tengo mucha capacidad de reírme de mí mismo. Obviamente hay momentos en los que no, ¿eh? No es que vivo de carcajada en carcajada cuando me miro al espejo.
Y vos vas caminando hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar, y yo tratando de encontrar.
Acá estamos, molestando.
Y vos estás mirando hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar, y yo tratando de encontrarlo.
Bueno, así era más o menos el resumen que armamos sobre Franco Torchia. ¿Te reconoces, Franco?
No puedo creer. Hablé con Eric en estos días. Quiero felicitarlos por tener semejante productor, Adrián, Ingrid, de verdad, porque lo que acabo de escuchar, por supuesto que me emocionó muchísimo, pero está hecho de forma magistral. Felicitaciones. Nunca me hubiese imaginado que me iba a cruzar con un material así. Muchas gracias. Muy emocionante, de verdad. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes, a todos los que hacen el programa, de verdad, porque es un montón hacer eso. Cualquiera que sepa de este trabajo sabe que es un montón lo que hay que hacer, y además es un montón lo que hay que aguantarme, por ejemplo, a mí, escuchando todo.
Sí. Bueno, a su docu a Fer, ¿viste? Ayudó Guillermo Alonso, sí, ahí un poco.
Es verdad.
Contanos un poco de qué se trata esta cortina que estuvimos escuchando, esta canción hermosísima.
Es una canción bellísima de Coafer, que es un cantante argentino. Ahora está radicado en México hace un tiempo. Es un cantante que todavía forma parte de la autogestión y desde hace mucho tiempo. Y me resulta un músico exquisito y además un poeta extraordinario. Y esa canción se llama Las Consonantes. Suele sonar en el programa de radio que hago, aunque no tanto. Y me gusta mucho esto que la canción expone, que tiene que ver con la imposibilidad de entender algo si no tiene además vocales. O un mundo nada más que de consonantes, que es un mundo tosco, ¿no? Que es un mundo casi impronunciable, imposible de enunciar. Entonces, pues eso y mucho más, creo, la canción. Y una vez viajé por trabajo y viví escuchando esa canción a lo largo de todo el viaje de Madrid a Barcelona. Y bueno, a mí me gusta pensar a veces que me voy a vivir adentro de las canciones, ¿saben? Uh-huh. ¿Viste cuando, no sé, hay quienes dicen, bueno, qué genial volver a la placenta, ponele, o estar como en algún tipo de espacio más o menos idílico, como ultrasensorial? A mí, en ese caso, me gusta pensar que me pude ir a vivir adentro de una canción y me iría a vivir adentro de las consonantes de Coafer y adentro del tema de Juan Moreira, que él escuchamos antes en la versión de Los Iracundos. Total. Y que también le mandé a Eric, el productor, porque sí, porque me gustaría vivir adentro de esas canciones.
Franco, escuchaba tu biografía sonora y antes hablábamos de No se puede vivir del amor, y me pregunto si el programa fue, porque sabemos los que hacemos radio que los programas se hacen al aire muchas veces, ¿no? Como que van tomando forma una vez que uno los va haciendo. Si desde el inicio vos ya sabías que querías contar estas historias o se fue armando al aire.
No, se fue armando. Nosotros en Radio Ciudad Ingrid empezamos juntos, sí. Esto lo vuelvo a decir, y yo en el primer momento iba a hacer un programa dedicado a las emociones, al amor, al desamor. Yo había hecho hace poco La Vuelta de Cupido, justamente, entonces un poco por eso también logré tener un programa de radio propio, y la idea era tomar una... dato propio de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadísticas y Censos, que tiene que ver con la vida emocional de las grandes ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las personas que viven en ellas son personas que viven solas, o son o lo que hoy llamamos hogares de personas solas, de personas que no viven con alguien más, ¿no? Y ese es un dato per se fuertísimo, que a mí me resultaba periodísticamente muy poderoso. Y en ese momento dije, hay que trabajar en base a ese dato. Yo había leído hace poquito tiempo un libro que se llama ¿Por qué duele el amor?, de una socióloga marroquí, se llama Eva Illouz, que es un libro muy conocido. Hermosa, sí. Y ella lo que hace es como una especie de mega investigación en muchas ciudades grandes del mundo sobre qué le ocurre, sobre todo a la población heterosexual, en las grandes ciudades hoy respecto de los vínculos. Bueno, el primer proyecto de No se puede vivir del amor, de Aitus, de ahí, por cierto, su título, era básicamente ese. Pero claro, luego, por la pulsión propia de mi vida, de mi biografía, cada vez más entendí que era importante ir hacia lo que entendemos como diversidad sexual. Entonces, cuando terminó el primer año del programa, a fines de 2013, sabiendo que iba a poder seguir, yo ahí tomé la decisión de, enterándome además de que iba a la medianoche, de que el programa fuese básicamente de diversidad sexual. Y hoy, quiero decir esto, porque seguramente en Radio Nacional a lo largo del día se ha dicho de muchas maneras, y quizás ustedes también lo han dicho, pero hoy, que hace 5 años murió Loana Berkin, la activista travesti, bueno... Yo me acuerdo que en 2014 ya habíamos hablado con ella por teléfono, luego vino en 2015. A partir de ese año empezaron a venir Marlene Bayar, empecé a hablar con Mauro Cabral, con un montón de personas importantísimas para la historia de la diversidad sexual en la Argentina. Yo me empecé a interesar también yo mismo cada vez más, y encima tuve la suerte de empezar a aprender. También empecé a estudiar mucho más de lo que yo podía llegar a saber. Y ahí es como si no es que hubiésemos dejado atrás aquel primer año, pero sí tomamos un rumbo, bueno, definitivo. Muchas personas me preguntan a veces, ¿cómo se hace algo de diversidad sexual todos los días? Todos los días hay algo para contar, y todos los días hay algo para contar.
Claro que sí.
Y todas las noches. Te quería preguntar, Franco, un poco también tu biografía como escucha de radio. ¿Te has criado en un, no sé, en un ambiente donde se escuchaba radio cuando eras pibe, cuando eras chico, cuando hablabas ahí en la biografía de tu papá, Tano, que de estudiantes y eso que contás? Y también te llevo al inicio de tu carrera. Dijiste, empecé en radio allí en La Plata, que La Plata sabemos que más allá de todas las posibilidades que tiene un pulso radial muy, muy importante, que arrastra, por supuesto, Radio Provincia, Radio Universidad, pero también un montón de experiencias en FM, en radios comunitarias, en alternativas que enriquecen mucho, ¿no?, la ciudad ahí de ciertas diagonales.
Sí. Totalmente, sí, La Plata es fuertísima en ese plano y fue mucho más fuerte en los 60, 70, ¿no? La dictadura, como nadie ignora, creo, allí literalmente se encargó de aniquilar a una generación única, hiper original, creativa a niveles, bueno, siderales. La verdad es que en mi casa mi madre escuchaba a Magdalena, y hoy por hoy estoy pensando mucho en Magdalena, ¿saben? Porque si había algo que me interesaba en ese momento como escucha, era la capacidad que tenía Magdalena de pelearse.
A esa hora, aparte.
A esa hora.
Claro, cuando uno tenía que ir al colegio.
Exacto. entonces yo la escuchaba peleando, sí, y me parece que ha hecho de eso, no estoy diciendo nada que no haya sido escrito e investigado, pero ha hecho de eso una seña de identidad fenomenal, y tengo ese recuerdo sensorial, en principio el de Magdalena a las 7 de la mañana matándose con ministros, digamos, ¿no? Es como, eso en principio, luego Larrea, por supuesto.
Perdón, y además una mina, ¿no? Hablando...
Además una mina, exactamente. Además una mina... Muy poco común. Sí, ese rol como de indignada en el buen sentido, uh-huh, también, que a mí me parece que ella lo ha podido, me encantaría decírselo alguna vez, no la conozco, lo ha podido como interpretar muy bien realmente y lo ha mantenido muchísimo tiempo, uh-huh, lógico. Después, Larrea, obvio, mi madre durante mucho tiempo también escuchó mucho a Larrea y no tengo que decir más que todo lo que todos nosotros sentimos, creo, por el trabajo de Héctor Larrea. Uh-huh. A mí me sigue pareciendo, quizás, es el mejor trabajo en radio de la Argentina. Después, tengo muy buenos recuerdos de Hanglin en la década del 90, entrevistando, por ejemplo, argentinos en el exterior. Uh-huh. Ahí yo reconozco una especie de formación sonora, una especie de, como de dictado, en por lo menos en mi cabeza, de cómo me gustaría a mí alguna vez, me siento, o sea, me recuerdo así, hablar con personas que no son conocidas, ¿no? Uh-huh. Hablar con personas que no son funcionarios o artistas o famosos, ese Hanglin de un periodo de Continental muy glorioso, hay que decirlo.
Hay algo de ese tipo de entrevistadores y de ese tipo de entrevistas que tiene que también identifico en vos, Franco, que tienen que ver y que identifican los entrevistados también, que es la capacidad de escuchar, porque muchas veces los periodistas no escuchan a los entrevistados.
No, a mí me pasa igual también, Ingrid, yo a veces en que digo, pero ¿cómo no escuché más lo que me estaba diciendo? ¿Viste? Digo, pero tendría que haber estado más atento, estaba más concentrado en la pregunta que seguía que en lo que tal persona me estaba diciendo, pero sí, Hanglin en ese momento muy... Después, la rock and pop de los 90, lógico, para pensar en la FM. El otro día hablé al aire con Carla Ritrovato, y Carla Ritrovato a la madrugada en rock and pop en los 90 para mí fue crucial. También Las Locas Como Tu Madre, quizás hay quienes no recuerden ese programa, pero...
Sí, ¿cómo lo vamos a
también de la medianoche. Bueno, y el mejor programa de radio que yo escuché cuando estaba en cuarto y quinto año, 93, 94, fue el que hizo Jorge Lanata en Rock and Pop, que se llamaba Hora 25.
Hora 25.
Hora 25.
Programón.
A mí me pasaba algo increíble cuando me enteré, que Lanata tenía media hora antes ya hablando con los entrevistados. No sé si se acuerdan de ese dato.
No, no lo tenía.
El entrevistado en general llegaba media hora antes. Entonces, ellos estaban hablando hace media hora. Cuando daban aire...
Entraba en calor, claro. Ya estaba
claro, cuando daban aire la entrevista estaba media
caliente, claro.
Y bueno, ni siquiera era presentada. Daban aire y salía en seco el momento en el que estaban entrevistador y entrevistado o entrevistada. Y esa técnica, a mí me resultó poderosa. Yo me dediqué mucho tiempo a estudiar entrevistadores. Uh-huh. De hecho, en este aislamiento, durante este año, el año pasado pandémico y demás, en un momento empecé aún más a estudiar, me puse a ver a Mareco, que en Archivo Prisma, en YouTube, hay un montón de material de Cordialmente. Yo no tenía muy visto Mareco.
Estas horas de Martin Eitz para ver también.
Sí, hay cosas de Martin Eitz fabulosas. Hay una entrevista de Mareco a Pinky que yo la recomiendo fuertemente. Y bueno, después, a mí me gustó mucho como entrevistador siempre, que tiene un estilo raro. Pacho Donnell, también, bueno, Jaime Bailey, por supuesto, cuando llegó Jaime Bailey a la Argentina, que lo daba Romay en Canal 9 a la medianoche, unas latas de Miami, para mí fue como también epifánico, eso no podía creer. O sea, yo, hablando de tele, a mí lo que me gustaría algún día es tener un programa de entrevistas en la tele, pero bueno, lo tengo en la radio y con eso me alcanza.
Franco, la verdad que es un gusto enorme escucharte acá y en el programa que haces en la 1110. Esas entrevistas, esas historias que merecen ser contadas, son un placer para quienes nos gusta la radio. Así que no sé, Adrián, si le querés preguntar algo más a Franco.
No, me quedé pensando en lo que decía Franco de estudiar entrevistadores, lo que decías vos, Ingrid, de escuchar. Yo creo que la radio es eso, ¿no? Sobre todo a medida que van pasando las horas y los años, la radio cada vez es más escuchar, y mientras haya alguien que tiene una historia que contar y alguien que tiene ganas de escuchar, hay radio.
Sí, exactamente, sí. Yo creo que sí. Y nada, sigue teniendo una dignidad, tiene la radio como una especie de lealtad también, uh-huh. Que es muy conmovedora. Por otro lado, yo siento, no sé si esto les pasa a ustedes, yo siento que la radio me expone más que cualquier otro medio. O sea, yo prácticamente siento que me desnuda, porque siento que quedas de verdad muy exhibido en radio, porque ni más ni menos te exhiben las palabras, que es una cosa como demoledora. O sea, es realmente algo muy muy de altísima exhibición, incomparable con cualquier producto audiovisual para mí, porque estamos, como bien sabemos, completamente atravesados de discurso y lenguaje es lo único que tenemos. Entonces, la verdad es que yo me siento muy, pero, y entonces, ¿a cuándo me escucho? Que no me puedo escuchar, les quiero contar, sí, esto también. No me puedo escuchar mucho, pero me asesino, sí, a mí mismo, sí, me quiero aniquilar. Porque digo, ¿pero cómo que? Porque siento que las palabras de verdad nos delatan, bueno, más que nada, ¿no? No, pero, estoy diciendo nada nuevo.
No, pero tiene que ver con quiénes le damos valor a las palabras, me parece.
Claro,
es eso.
Sí. Seguimos en la próxima sesión.
Sí.
Dejamos acá.
Okay, doctor.
Mil gracias, Franco Torcia, por este rato de charla, gracias, con nosotros. Fue un placer enorme, la verdad.
No, a ustedes, gracias, Adrián, gracias, Ingrid. De verdad, cuando me llamó Eric, a quien vuelvo a felicitar, dije, qué lindo hablar con Adrián después de tanto tiempo, qué lindo hablar con vos, querida Ingrid. De verdad, me encantó poder estar con ustedes. Gracias por esta invitación, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por ese momentazo que me dedicaron, además, es un montón.
Después te lo pasamos para que lo tengas, sí, y lo puedas volver,
gracias,
a escuchar.
Eso, les iba a pedir eso, que lo quiero, por favor, lo necesito. Sí.
Eric se va a ocupar.
Dale, gracias.
Abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Adiós. Ya volvemos.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Coco Blaustein. Desde hace 20 años hacemos Manivela. Este año, los sábados a las 4 de la mañana. Cine argentino, latinoamericano, entrevistas, lo mejor del cine mundial. Todo esto estará en Manivela desde siempre y como siempre. Los esperamos.
Frío, calor, desespero. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso a un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y, sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Sí, sexta temporada de Bichos de Radio, estamos acá haciendo este programón en Radio Nacional con Adrián Corol, tenemos mensajes de nuestros oyentes, pero antes queremos, bueno, recordar que nuestro padrino de programa es el gran Héctor Larrea, que se retiró hace muy poquito, y tenemos una nueva voz oficial de la radio, que es el señor Lalo Mir, así que nosotros siempre ahí arriba, ¿eh?
Estamos muy, muy, muy arriba, la vara muy alta.
Qué lindo escuchar a Lalo Mir.
La antena muy alta.
Qué lindo escuchar a Lalo Mir diciendo nuestros nombres, me copa.
Es verdad, vamos a hacer el resto del año, le vamos a mandar nuestros nombres a locutoras y locutores que lo graben y lo pasamos, pero de todo el mundo, de distintos países.
En distintos idiomas.
Yo aporto RAE, vamos.
Claro. Corol, tenemos mensajes que nos llegaron al contestador, al 0810-222-0870, al WhatsApp 1165840870 y al Facebook Bichos de Radio. Vamos a empezar por el contestador. Tenemos un mensaje de audio para escuchar.
Hola, buenas noches, Bichos de Radio. Estoy contentísima. Les habla Beatriz de Villa Carlos Paz. Es la primera vez que los llamo, pero me dieron una gratísima sorpresa porque yo los seguía todos los viernes, los extrañé un montón. Así que gracias por estar, Adrián e Ingrid. Besos, cuídense mucho y gracias, gracias. Un beso, habló Beatriz de Villa Carlos Paz.
Gracias a vos, Beatriz, por estar del otro lado. Gracias, qué lindos estos mensajes. Nos acarician un poquito el corazón, ¿no? Ese corazón duro que tenés.
Eso está lindo que estamos, esto es lo que tiene Radio Nacional, así como estamos en Córdoba. Claudio García desde El Bolsón nos dice, escuchándolos en 92.3 y en la 1160, Claudio, que es también compañero de Radio Nacional en El Bolsón, que nos cuenta, por supuesto, la preocupación de estos incendios que siguen y que la radio, por supuesto, con su función, de alguna manera siempre enfrenta y está lista ante la emergencia y ante esta situación que están viviendo.
Yo me voy más al sur, porque nuestra oyenta fiel, debemos tener más, pero ahora que nos mandan mensajes desde Ushuaia, Daniela Lapovsky dice, buena noticia, queridos bichos de radio, adivinen quién los martes hace radio, me contagiaron, pero del bicho bueno. Así que Daniela está haciendo radio allá en el sur, bien al sur, y después les cuento algo más, porque nos contó qué radio está haciendo, qué programa de radio está haciendo. Menos mal que lo hace los martes y no los viernes a la noche, porque si no iba a ser un problemón, ¿no? ¿Tenés algo más? Yo tengo más.
Sí, Luis Onda Reite, que es alguien, un colega radioaficionado y radioescucha, a quien además admiro porque ha pasado a la historia por ser uno de los que registró todas las transmisiones que se hicieron sobre la misión Apolo 11 allá por 1969. Nos está escuchando y escuchó en la tanda a Quique Pessoa y nos pregunta, ¿cuántos años tiene Quique Pessoa? Tengo grabaciones de él en FM en el año 1973. Así que Luis, te pedimos las grabaciones, ¿no? Le pedimos, claro, las grabaciones de Quique para el archivo, para compartirlas con él. Y de paso, saludos para nuestro community, Hernana Cigotti, que nos está escuchando con su papá y su mamá, Pepino, Lita, y con la Mili. Están juntos escuchándonos, que estaban esperando que vuelva Bichos de Radio, así que un gran abrazo.
Se juntaron a escuchar Bichos de Radio, como en Estados Unidos se juntan a ver el Super Bowl, a ellos se juntan a escuchar Bichos de Radio, ¿no? Algo así debe ser. Cecilia Marchese dice, vamos los bichos. Ariel Masullo también nos está escuchando, y nada, comenta los invitados el contenido del programa de hoy. Elio Luis Bardelli dice, ahora sí empezó el 2021, bienvenidos al aire nuevamente, abrazo grande a todos, 73 de LW3LBELB, así es. Que no sé qué quiere decir, espero que sea algo lindo.
Es un señal distintivo. Un saludo al queridísimo amigo Luis Medina, a toda la gente de La Bloquera, Luche, a Nico y a todos nuestros oyentes en pila, porque ahora, además de Chascomús, estamos juntando muchísima audiencia en un lugar entrañable que es Pila. Ya después te explico yo, Ingrid, después te explico.
Algo me explicaste ahí, que hay unos lugares para comer y, ¿no?
Sí, lo de Juanjo, después te voy a contar más. Y
no, no me cuentes. También, no me cuentes. Sí, llévame.
Te voy a invitar.
No me...
te voy a invitar.
Eso.
¿Vas a venir por Chascomús? ¿Vas
sí,
a venir?
Sí, estoy planeando mi próxima visita a Chascomús porque, bueno, la pasé bien la otra vez que fui, a pesar de que estabas vos, la pasé bien.
me alegro, y yo también la pasé bien a pesar de que viniste. Un abrazo grande a la gente de la Real 36 en La Base Esperanza, en Antártida, que también por supuesto nos mandan saludos y nos están escuchando. Esa, insisto, es la maravillosa Radio Nacional. Ariel Echevere, gerente de operaciones, también que está siguiendo esta transmisión y nos saluda y felicita por el regreso y esta nueva temporada de Bichos de Radio.
Corol, tenemos más para este programa número 1 de la sexta temporada de Bichos de Radio. ¿Estás de acuerdo con que sigamos con el programa y después podemos leer más mensajes?
¿Hay algo más?
Sí, hay algo más, por supuesto.
Sí. No, es buenísimo, ya vi lo que vas a presentar, es maravilloso el material y realmente nos va a emocionar.
Corol, viste que acá en Radio Nacional hicieron un especial sobre Maradona. Sobre Diego Armando Maradona, no hace falta que hablemos específicamente de Maradona, de lo que pasó con Maradona. Me parece que hablamos el año pasado, lloramos un montón, seguimos llorando. Y ahora está bueno también recordarlo con sus mejores momentos y por ahí empezar a recordarlo con cierta alegría, ¿no?
Es verdad, y además es de esto que hablábamos, el trabajo documental que se ha hecho aquí todo un equipo de Radio Nacional, que además nos va a representar en festivales internacionales. Realmente es maravilloso para disfrutarlo, y algo de eso tenés, ¿no?
Sí, porque la radio hizo, no es un solo documental, sino que es una serie. Exacto. Y empieza con el debut de Maradona en primera en octubre del 76. Nosotros extrajimos un pedacito de uno de los documentales que cuenta una historia. La resumo porque entrando directamente al audio no se entiende exactamente de qué se está hablando, entonces la voy a introducir y después la escuchamos porque realmente es una joya del archivo sonoro sobre Maradona. La historia es tiene que ver con que el 5 de septiembre del 81 había un amistoso y Maradona debutó en Europa jugando con Boca frente al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes, en el Parque de los Príncipes, ¿sí?
Muy bien lo pronunció.
Boca ganó 3-0. El puntapié inicial lo dio Jairo, que estaba viviendo en Francia. Y estaba en la tribuna Astor Piazzolla, así que fue un partido bastante importante en términos internacionales y con las figuras que estaban ahí. Ese día, Laura Franchi, que estaba exiliada en Francia después de haber sido presa política, fue a ver el partido con otros dos refugiados latinoamericanos y llevaba una pancarta por los 30.000 detenidos desaparecidos. Sobre eso es el fragmento que vamos a escuchar ahora, extraído de la serie de documentales que se produjeron acá con un gran equipo en Radio Nacional.
Yo llego acá en el año 81, después de haber estado más de 6 años presa en la época de la dictadura. Fui expulsada de Argentina. Llego a Francia, donde me encuentro con otros refugiados. Aquí las organizaciones de derechos humanos trabajaban mucho ya para denunciar lo que estaba pasando en Argentina, como en otras partes de Europa. Y yo integro rápidamente la comisión de familiares de desaparecidos y detenidos en Argentina. Venía de la cárcel, mi primer marido estaba desaparecido, mi segunda hija nació en la cárcel. Había una serie de situaciones que yo podía, digamos, realmente transmitir y decir lo que se vivió en ese horror. Buscábamos de todas maneras que la situación de Argentina se conociera. Y justo en el año 81 hay un encuentro amistoso entre Boca Juniors y Paris Saint-Germain. Ah, que viene Boca, yo siempre fui de Boca, apasionada, me encantó siempre el fútbol, de chiquita participaba, ese sentimiento colectivo también argentino por el fútbol. Entonces, bueno, vamos, sí, pero bueno, vamos, ¿qué podemos hacer para aprovechar de esas cámaras que van a estar ahí apuntando, ¿no? Pensamos en hacer una banderola pidiendo por los 30.000 desaparecidos y que fueran dos franceses que la transportaran, porque así, si llegaba la policía, nosotros, refugiados, no teníamos problema. Entramos, era una banderola de tela, o sea que estaba bien, bien escondida, y se armó una gran tribuna. Se alinean los dos equipos, empiezan a cantar el himno nacional. Nosotros empezamos a cantar como que estábamos desahogándonos de algo, ¿no? Y en un momento estaba terminando, él se da vuelta y levanta los brazos y nos saluda, como diciendo, pero acá están, ellos son. Y nosotros habíamos desplegado la bandera. Él vio la bandera. Yo creo que él a lo mejor no era un chico que tenía mucha conciencia, pero seguramente conocía, porque en los barrios pobres, en los barrios marginales, también hubo muchos desaparecidos. Empieza el partido, cada vez que hacía un gol Argentina, él se acercaba a la tribuna y nos saludaba y festejaba con nosotros. No festejó con la gente de la embajada. Y eso es la realidad, eso es lo más emocionante de todo. Porque bueno, después llegó la policía a sacarnos la bandera. Francia del 81, con el mitterrandismo, ya estaba Mitterrand en el poder, por supuesto que la policía se fue y nos dejó sin ningún problema y no nos sacaron la bandera.
Ojo al centro, corta Benítez juega para Escudero, la dejó para Perotti, está habilitado Perigo, queda con el activo por la derecha, Perigo, es una, viene, ¡gol! ¡Gol de Boca! Golazo de Perotti, gol de Boca, Perotti, con un violento zurdazo desde el ángulo derecho, habilitado por Barné, que se quedó en su área, remató y superó la resistencia de Balotelli. Boca 3, París Saint-Germain 0.
Qué fuerte, ¿no? Escuchar esas voces.
Sí, sí, un testimonio además, digamos, muy muy novedoso para quienes conocemos, sí, las historias que aparezcan estas, uh-huh, ¿no? Estas voces que te completan de alguna manera la historia de un ídolo como Diego, ¿no? El último ídolo también, como hemos denominado ahí este ciclo de documentales, uh-huh, de sonoros de Radio Nacional.
Corol, nosotros nos comprometimos el año pasado, el 27 de agosto, a celebrar los 100 años de la radio durante un año entero, ¿sí?
Más
¿te acordás,
vale,
de ese compromiso?
Vale.
Bueno, lo vamos a cumplir.
Absolutamente, hay que honrarlo.
Porque
vamos
nosotros, sí, nosotros nuestras promesas de campaña las cumplimos.
Exactamente, inclusive cumplimos algunas que no hicimos.
Tal cual. En este caso es una que hicimos. Después vemos cuál, sí, cumplimos que no hayamos hecho. Vamos viendo. Me enredás vos y después querés que yo salga del atolladero, Corol.
Vamos viendo.
Bueno, dijimos, en el se cumplieron los años de la radio el 27 de agosto, ya lo dije, y lo, sí, recordamos con distintos audios de distintas épocas, para que los que tenemos bastantes años nos acordemos de cosas que no nos acordábamos y los que no conocen estas publicidades, en este caso, las conozcan ahora. Vamos a empezar con una de... A ver, no les voy a decir qué es porque lo dice la publicidad.
Con corazón muy grande, grande y mucho sincero, ha nacido Bordolino, molto più sincero. Con un corazon muy grande, grande e molto più sincero, ha nascido Bordolino, molto più sincero.
Por favor, por más jingles como este que no se te despegan por nunca, favor, más de la cabeza, y te pones a, escuchá, cantar en italiano.
Domenico Modugno. ¿Cómo debe estar Pepino escuchando a Domenico Modugno cantando Bordolino?
Por favor, me quiero ir ya a Venecia a andar en una góndola y que un gondolieri me cante esta canción. Mientras me tomo una copa de vino, por supuesto.
Bordolino, Bordolino.
Por supuesto, Bordolino que no existe más.
Sincero. Sí, no, alguno por ahí guardó de recuerdo, ¿viste? Claro, hay gente que colecciona.
No sé en qué estado estará ese Bordolino eventualmente.
Le vamos a preguntar a mi hermano.
Sí, que me debe una respuesta. Tenemos uno más para escuchar. En este caso no es de vino, sino que tiene que ver con unos aparatos de música que todavía existen. Pero este aparato, este Wincofon, es de la década del 70.
¡Vamos a Wincofonear!
Alegría y diversión con el Wincofon.
Insisto, necesitamos más jingles pegadizos porque yo de acá me voy a ir de acá con las ardillitas de Wincofon en la cabeza.
Tengo una promesa de campaña para ahora que escuché lo de Wincofon antes de irnos. A ver qué te parece.
A ver, un
programa de estos le vamos a dedicar al Winco, a la Noblex Siete Mares y al Espica, a contar las historias.
Me parece muy bien.
Listo, esa es la promesa de campaña.
Bueno, la próxima promesa a cumplir.
¿No? Vamos.
Corol, se nos va el programa. Son 23:58 y 30 segundos. Ya me adelanté 5 segundos. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, ¿sabías? A las 23 acá, en el Estudio Nacional y vos allá en Chascomús. Vamos
así
a hacer
es.
Otro Bichos de Radio, tan bueno como este o mejor, quizás.
Ojalá que sí. Un abrazo a Pepe Romero que dice: una hora es poco, es mucha, Pepe.
No, está bien, una hora hasta ahora está bien. Si fuera más temprano, por ahí podría ser más tiempo. Además, no sé si puedo estar tanto tiempo hablando con vos, Coror, no es demasiado.
Tienes razón.
En la producción de este programa estuvo el señor Eric Domerc, un genio de la edición y de la producción, en la coordinación de aire Maya Cantelmi, en la operación técnica, que lo extrañábamos, Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, se dice señora. Nuestro community manager es el señor Hernán Azigotti, en la web y en las redes Martín Bibiloni. Y esto ha sido todo, ¿no? ¿No me olvido de nada?
No, esto ha sido Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio. Chao, hasta el viernes que viene, acá en Radio Nacional, a las 23.